pasado tanto tiempo en la oscuridad. Te preguntas si tu vida puede continuar. Indiferencia y desigualdad marcan el destino de un millar. Pequeñas almas de ciudad, pobres en ningún lugar. Pequeñas almas de ciudad, pobres en ningún lugar.
Por subir y no olvides llevar tu chaleco de cuero
con esta madre de Flaming Lips. Voy a trabajar, llevo mi baña, voy abajo el sol a cortar la caña.
Solitario bebiendo de una sucia botella caliente por el fuerte sol. ¿Recuerdas la voz de tu padre que dijo:
no me llames padre, bon?
Es muy dura la vida en el campo, the life is so hard. How to live, como vive el cactus, tan lejos del mar.
Los vientos del oeste son tan fuertes, más nos llevan a la soledad.
Silbando una vieja sonata perdida que tu padre solía cantar, y ahora silba solo en medio de la nada. Es muy dura la vida en el campo, the life is so hard.
How to live,
como vive el cactus, tan lejos del mar.
How to live,
como vive el cactus, tan lejos del mar.
Tanto cielo, tantos mares que yo nunca podría ver. Si es que hay algo adentro tuyo, la esperanza de ser uno, eso nos llevará, eso nos llevará. Y el hachazo del rechazo no se cura, no, y la locura queda muda. Si es que insisto es porque ya no resisto, hoy voy directo. Llegar.
escuchando Nuevos Sonidos. 97 une. Dale.
Dale.
El mundo no espera.
Y nosotros tampoco.
Tampoco.
Despega.
Despega. Comienza.
Comienza la cuenta regresiva de tu mañana.
Cuenta regresiva.
Cuenta regresiva.
Con Rocío López y Nacho Pereira.
Cuenta regresiva. De lunes a viernes.
De 8 a 10.
Por la 97.1.
Por la 97.1.
Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos cuenta regresiva cuando pasaron 8 minutos de las 8 de la mañana y hasta las 10, como siempre, como todos los días, les vamos a acompañar con información, música y un montón de cositas más. Mi nombre es Rocío López y estoy con Ignacio Pereira León aquí en el aire. ¿Cómo andás, Nacho? Buenos días.
Como siempre, muy buenos días para vos y para toda la gente que está empezando este día martes 19 de agosto, pasado por agua, con muchísimo. Sí. Agua para aquellos que dormimos profundamente como yo.
¡Qué lindo!
No, ni idea cuánto llovió. Estuve preguntando esta mañana a gente con la que me voy cruzando.
Claro.
¿Cuánto llovió? Mucha gente que duerme pesado también.
Yo no escuché la lluvia,
al igual
así que
yo.
He dormido bastante pesado.
Bueno, bien,
me parece,
también. Sí. Bueno, llovió bastante. Va a seguir lloviendo durante todo el día. Esto ya es sabido. Lo sabíamos desde hace varios días. Va a seguir. Sigue la alerta. También el sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional, que tiene alerta naranja. Estaba mirando las previsiones para estas dos horas que vienen en este sistema de alertas tempranas que tiene el Servicio Meteorológico Nacional, y hay alertas de lluvias fuertes, ¿no? Para
sí, hay que tener
estas,
mucho cuidado con eso.
Dos horas venideras, así que atenti con este tema. Y después lluvia. Y durante la noche tal vez empiece a bajar un poco la intensidad. Lo cierto es que van a ser intermitentes. Ahora, cuando empezamos el programa, no estaba lloviendo o estaba lloviendo poquito. Bueno, así se irá desarrollando el día en materia lluvias. 14 grados dos décimas,
sí,
la temperatura.
Y atención, porque hay alerta para todo el norte de la provincia de Buenos Aires por esta ciclogénesis que vos comentabas, ¿no?
Sí, quizás norte se puede sentir, y centro de la provincia.
Se puede sentir fuerte en esa zona. Esperemos que no pase a mayores y hay que tomar todas las precauciones necesarias. Si tienen actividades al aire libre o si pueden cancelar algunas de las cosas que tenían que hacer durante el día, mejor dejarlo para otro momento. Estamos en el 221-508-2447 y también en el chat de la UNEOC, a donde ya mismo estoy entrando. Entro a YouTube y pongo @launeoc y ahí nos encuentran durante todo el día, ¿no? Con la programación de la UNE y la FM de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires.
La máxima para hoy 15 grados, ¿eh? Así
okay.
Que no va a subir demasiado la temperatura. Estamos en 14, va a subir solo un grado en este día martes. Mañana miércoles amaneceremos con un poco de lluvia, o por lo menos hay previsión de lluvia, si bien no es muy elevada. Bueno, es probable que mañana a la mañana llueva un poquito más, pero después ya irá.
¿Cuándo sale el sol, Nacho? Es mi pregunta.
No, el sol es difícil saberlo, pero el jueves hay una posibilidad.
El jueves, bueno, no falta tanto. Hay que atravesar un par de días. Así que esperemos que esta semanita vaya mejorando. Bueno, vamos a ver cómo está el tránsito en la ciudad de La Plata. Daniel Hernández, desde la Central Informativa Vial, nos informa. Buen día, Daniel.
Gracias, buen día. Como siempre, toda la información del tránsito. De más está decir que en un día como el de hoy hay que extremar las medidas de precaución al conducir. Autopista del Oeste en el área metropolitana, kilómetro 27, sentido a Capital, altura Ituzaingó. Allí colisionaron dos vehículos. Ya quedó liberada la calzada. En el lugar hubo hasta hace algunos minutos la reducción del carril lento y banquina, pero esta situación se normalizó, aunque todavía tenemos allí un remanente de congestión. Sumamos otros dos siniestros, uno en acceso norte, kilómetro 18, sentido capital, con tres vehículos involucrados y misma cantidad de carriles obstruidos, el otro sobre autopista Buenos Aires-La Plata, en el kilómetro 21, sentido también a capital, esta vez en el ingreso al peaje de Quilmes. Además, se liberó el choque en el empalme de General Paz y Lugones, luego que un camión de gran porte con semirremolque chocara la banda de contención. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, veamos, bomberos y SAME trabajan en este momento en Suipacha al 700 entre Córdoba y Viamonte por un incendio en el quinto piso de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, y sumamos otro choque de un camión y camioneta en Cantilo, frente a la cancha de River. En La Plata se cargan principales ingresos, calles y avenidas. Corredores del interior, esta madrugada a las 5, nos informan que dos camiones impactaron por alcance en la ruta 9, kilómetro 121 en Alsina. Se encuentra tomado el carril lento y hay demoras en la zona. Servicios, les recuerdo que la línea Roca circula limitado por obras y lo mismo con la línea Mitre, subtes y premetro a horario. Por el momento es todo desde acá. Continúan ustedes en estudios. Hasta luego.
Muchas gracias, Dani. Ahí está toda la información del tránsito a esta hora en la ciudad. Bueno, y pensar cosas para hacer en un día lluvioso, ¿no? Además de dormir la siesta, me parece que es un buen plan comer alguna cosa rica también, ¿no?
Sí, claro. Leer, mirar alguna peli, alguna serie, lo que sea, o hacer los planes que tenías previstos.
Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a empezar hablando de planes previstos con el desarrollo de la información, porque ayer el gobernador llamó a una conferencia de prensa por la tarde, una conferencia sorpresiva, ¿no? Y informó que va a presentar un proyecto para declarar la emergencia en la obra pública en la provincia de Buenos Aires. Contó Kicillof que cada vez que va a hacer las recorridas al interior, los vecinos, las vecinas le comentan que la situación de infraestructura está muy complicada, sobre todo en las rutas nacionales, porque, como ustedes saben, desde hace más de un año y medio no tiene ningún tipo de mantenimiento y es muy preocupante la cantidad de accidentes que se van sucediendo. Así que va a presentar esta iniciativa en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para declarar la emergencia, y lo anunciaba de esta manera en conjunto con el ministro de Infraestructura de la provincia. Lo escuchamos.
En este marco, lo que vamos a hacer es enviar un proyecto de ley que hemos elaborado, que se va a hablar, lo he comentado recién con el presidente de la Cámara de Diputados, también con la presidenta de la Cámara de Senadores, para declarar la emergencia de la obra pública nacional en territorio bonaerense, que se encuentra paralizada. Decimos emergencia porque se van sucediendo, incrementando, por un lado accidentes en determinados casos, y por otro lado el estado de abandono de la obra genera obviamente una pérdida económica para el erario público nacional y, por supuesto, una pérdida de bienestar para la provincia de Buenos Aires. Cada obra que se para y no se continúa, se deteriora, a veces se intrusa, a veces se vandaliza de forma tal que va a ser cada vez más caro y más difícil reactivarla. Lo de Milei no es eficiencia económica, es simplemente una salvajada.
Ahí está, es una salvajada, decía el gobernador Kicillof, respecto del abandono de la obra pública por parte del presidente de la Nación, que hoy va a estar en Junín. Bueno, viene haciendo una suerte de recorrida, no sé, pero por lo menos algunas apariciones en territorio bonaerense. Estuvo en La Matanza la semana pasada y en La Plata también, iba a estar en Junín, pero se canceló ese viaje porque la Casa Militar recomendó, ante las inclemencias del tiempo, no viajar. Así que, bueno, esto denota también que es consecuencia de su propio abandono, porque por tierra es peligroso, por aire también, no recomiendan viajar en helicóptero, así que canceló su visita a Junín.
Muy bien, bueno, lo importante de la emergencia en este sentido, ¿no?, en cuanto a lo que dice el gobernador, cómo las obras paralizadas se van destruyendo. Y hay muchos carteles, está señalizada la obra pública nacional parada. De hecho, en la autopista Buenos Aires-La Plata también se pueden leer algunos carteles de la obra nacional paralizada. Algo importantísimo, retomarla para que no ocurra lo que dice el gobernador, ¿no? Para que las obras que ya se han iniciado o tienen un 70%, era una promesa que había hecho el gobierno nacional, que las obras con un 70% avanzadas iban a ser concluidas. Bueno, nada de eso pasó. Otra de las promesas incumplidas.
Y ayer a la mañana vamos a retomar algo de lo que decía el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, respecto de la deuda del Gobierno Nacional con la provincia. Dijo que los fondos coparticipables cayeron un 9,5%. Vamos a escucharlo a Carlos Bianco.
Brevemente, en lo que va de 2025, los fondos coparticipables de todas las provincias cayeron un 9,5%, es decir, eso nos ha reducido los recursos con los cuales podemos pagar salarios, llevar adelante obra pública, seguir atendiendo la seguridad, la salud, la educación, etcétera. Esto es en comparación con el mismo periodo de 2023. Esto en términos reales, en términos concretos, implica una pérdida para todas las provincias de 7 billones de pesos. Esto es algo así más como un billón y medio de pesos para la provincia de Buenos Aires, que recibe aproximadamente el 20% de esa coparticipación. La consecuencia de esta caída en la coparticipación es lo que voy a decir a continuación: como las provincias tienen menos recursos, se tienen que endeudar más para poder hacer frente a sus obligaciones, a su obra pública, a su pago de salarios, etcétera. Otra noticia, con datos oficiales provinciales, las provincias duplicaron sus deudas en 7 meses respecto del año pasado. Tomaron el doble de deuda como consecuencia del ahogo de Nación a las provincias, y obviamente las que tuvieron que tomar más deudas son aquellas a las cuales el gobierno asfixió particularmente, que son aquellas provincias que no se alinean a sus intereses, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Después.
Bueno, ahí está el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ayer en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y anunció aumentos en programas para personas con discapacidad en un momento en que a nivel nacional atraviesan una situación más que complicada. Y entonces en provincia de Buenos Aires hay un acompañamiento económico que anunció ayer el ministro Larroque, y lo escuchamos.
En la inversión, ¿no?, en los programas y las políticas para personas con discapacidad, que nos va a llevar a una inversión anual de 9.400 millones de pesos. Va a significar un 100% de aumento para el incentivo de las personas con discapacidad que desarrollan su tarea en los talleres protegidos. También un aumento del 40% en las becas, ¿no?, de todos los programas que atienden a las personas con discapacidad. En el marco de estos anuncios, y esto ya es vinculado al servicio alimentario escolar, lo que vamos a plantear es una nueva línea de equipamiento para las escuelas especiales. Para nosotros es un día muy especial. Esto naturalmente era algo muy esperado por todas las personas que son parte y que son destinatarias de estos programas. Lógicamente implica un esfuerzo sustancioso para el Estado provincial, pero como decía, es decisión del gobernador Axel Kicillof, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, de sustentar y acompañar, por supuesto, a las personas con discapacidad y, bueno, a todos los sectores que más necesitan, por supuesto, el acompañamiento del Estado.
Ahí lo decía Andrés Larroque, este anuncio por parte de Provincia de Buenos Aires. Y ayer hubo una novedad importante porque el Juzgado Federal de Campana declaró la inconstitucionalidad del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Fue porque le dio lugar a una presentación que hizo una familia que tiene 2 hijos con discapacidad, y el argumento es que vulnera el compromiso asumido en la materia. Entre los argumentos señala también el derecho a la salud, a educación y la rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias. Eso es lo que dice el fallo muy importante del Juzgado Federal de Campana.
Sí, el juez Adrián González Charvay fue quien dio lugar a este amparo presentado por los padres de los 2 niños de 11 años porque concurren a un establecimiento que está a partir del desfinanciamiento del gobierno nacional, está en riesgo su funcionamiento, y los dejaba al borde del cierre, instituciones donde ellos se escolarizan y donde también realizan diferentes actividades, y por eso este fallo. Los hermanos padecen trastornos generalizados de desarrollo y trastornos específicos en las habilidades escolares, y asisten a este centro educativo y terapéutico que, como decía, corre el riesgo de quedar cerrado, un centro que subsiste gracias al aporte de donaciones y también de algunos préstamos bancarios.
Sí, y es importante, según comentaba el diputado nacional Daniel Arroyo, que es autor del proyecto, que si bien tiene incidencia sobre esto, sobre este caso, marca algunas cuestiones que son muy claras, y es que el Estado tiene que brindar las prestaciones básicas, que no se trata de analizar el impacto fiscal, sino la deuda que tiene el gobierno con las personas con discapacidad, y que se debe cumplir la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así que, bueno, tiene un impacto realmente muy importante este veto, este fallo de la Cámara Federal de Campana sobre el veto de Javier Milei. Y atención, porque mañana se va a tratar en el Congreso el veto al aumento a los jubilados, el veto a la emergencia en discapacidad y a la moratoria previsional también. Así que es muy, pero muy importante. Otra jornada intensa vamos a tener ahí en el Congreso de la Nación.
Importante, ¿no? Esta política criminal, ¿no?, que a los más vulnerables, hablamos todos los miércoles, jueves, de los jubilados. Bueno, en este caso hablamos de las personas con discapacidad y el desfinanciamiento que pone en riesgo, innumerables situaciones que tal vez muchos no vivimos, y las personas que los padecen realmente, sufren muchísimo, ¿no? Ver a sus personas queridas en lugares donde no pueden ser atendidos, no pueden ser escolarizados, un momento realmente crítico que vivimos en nuestro país.
Y además, mañana se va a tratar en comisiones el aumento a las universidades, que ya tiene media sanción de diputados, y la emergencia pediátrica, esto es, sobre todo por la situación en el Hospital Garrahan, que va a ser un festival el próximo sábado a las 2 de la tarde en Parque Lezama. Así que muy importante también acompañar a los profesionales y técnicos de El Garrahan, que vienen sosteniendo una lucha muy, pero muy importante desde hace varios meses ya, y con nula respuesta por parte del Estado Nacional. Sábado entonces a las 2 de la tarde, festival por el hospital y las infancias de El Garrahan. Vamos a escuchar también, ayer en Pase lo que pase, en el programa de nuestros compañeros de la AM, el programa que conduce Darío Villarruel, estuvo dialogando un rato largo Jorge Tayana, que es el candidato, el primer candidato en la lista de Fuerza Patria para diputados nacionales, y bueno, habló de un montón de cosas, ¿no? De por qué es importante ir a las urnas, de el estilo de gobierno de Javier Milei, ¿no?, que se basa en la crueldad, entre otras cosas. Así que vamos a escuchar un fragmento de lo que decía Jorge Tayana.
Es un boomerang, porque muestra un gobierno cruel. Claro. Y ante la crueldad, primero te puede paralizar, pero después, paulatinamente, la sociedad reacciona. Así que eso es y en ese proceso estamos. Yo creo que la pérdida de apoyo del gobierno, porque el gobierno ha ido perdiendo apoyo, y en los últimos meses de manera notoria.
Sí, menos de 40 puntos.
Y en la medida, sobre todo, que se ve que su gran, entre comillas, logro, es una ficción.
Claro.
Sí, la economía está normalizada, dicen. Falso. Está aplastada con una losa de cemento.
La paz de los cementerios, dirían algunos, ¿no? Es así.
Claro, y entonces la tapan y la mantienen ¿cómo la mantienen ficticiamente quieta? Bueno, no pagando. Es como si yo en mi casa no pago nada. No pago la luz, no pago el gas, no pago el agua, no pago los sueldos, no pago nada. Y bueno, ¿cómo anda la cosa? Anda muy bien. Claro, no le mandan a las provincias el dinero que les corresponde.
Jorge.
Bueno, ahí está Jorge Tayana, que está haciendo una recorrida de medios, dando varias entrevistas luego de conocerse su candidatura. Reiteramos, fue canciller durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Tiene una amplia experiencia en relaciones internacionales y, bueno, un tono y una representación de todos los sectores de el peronismo, ¿no? Que, bueno, van en unidad bajo la lista de Fuerza Patria a las elecciones del 26 de octubre.
Sí, lista que, bueno, tengo muchos opiniones acerca de la lista, del armado de esa lista, y bueno, de aquí a octubre habrá que ver cómo se desarrolla esta lista de unidad. Y bueno, y me parece también algo importante es qué va a pasar, ¿no? De aquí a octubre, con septiembre en el medio, con el 7 de septiembre en el medio, que también será una especie de plebiscito, más allá de que nada tenga que ver una elección con la otra en cuanto a la conformación que se define o que se elige, pero bueno, obviamente también tendrá mucho que ver en materia, en esta especie de encuesta que se habla mucho de lo que va a ser una cosa de la otra.
Sí, es importante ir a votar, ¿no? Estamos viendo en las últimas elecciones que hay una merma en la participación muy importante. Se habla del 60% de la participación, que es muy bajo realmente. Y valorar el trabajo tanto en las legislaturas provinciales como en el Congreso de la Nación para frenar, ¿no? Como se está haciendo en el caso de las leyes que mencionamos, la crueldad de las políticas de Javier Milei. Y hablando de eso, ¿sabes qué? El juez Alberto Osvaldo Recondo le dio la razón a el presidente Milei, quien agredió a Ian Moche, el niño de 12 años que tiene autismo, y esgrimió su derecho a la libertad de expresión. Para el juez no hubo un ataque a la honra y reputación de Ian Moche. Así que dándole la razón a este ataque que sufrió el niño de 12 años, que había hecho una presentación porque lo agredió en redes sociales. Y vamos a escuchar la palabra de su mamá, de Marlene, con quien hablamos en alguna oportunidad sobre esta cuestión. La escuchamos a Marlene. Marlene Spezzo. Bueno, ahora lo vamos a compartir con ustedes, la palabra de la mamá de Ian, que junto con su niño se encargan, ¿no?, de hacer campaña y de tratar de mejorar la calidad de vida de los chicos y chicas que tienen autismo, generando, bueno, conciencia sobre todo y reclamando por políticas de Estado que acompañen a estas familias. En un ratito lo escuchamos.
Sí, interesante lo que dice, más allá de que ahora no lo hayamos escuchado, en el sentido de que en algún momento pensaron que no se iba a llegar a judicializar, que el presidente iba a bajar esa publicación en donde el niño Ian estaba con Paulino Rodríguez hablando, obviamente, de lo que se ocupa Ian, que es divulgar sobre el autismo y sobre lo que sucede con las personas con autismo. Bueno, no sucedió, se judicializó. Ahora un juez de aquí de La Plata, el juez Recondo, quien dio lugar a los pedidos del presidente Javier Milei.
Bueno, vamos a ver si lo podemos compartir, si nuestros compañeros nos dan el ok. No, bueno, en un rato entonces lo vamos a escuchar. 8:30 a.m, en un ratito Juan Canale aquí con nosotros y nosotras. Hoy tenemos un montón de cosas porque además va a venir nuestra compañera Male a presentar su libro Punta Lara. En un ratito, ¿no? Lo presenta mañana en Sputnik Bar, Valena Escobar O'Neill, así que va a charlar un ratito con nosotros. Está la columna de María Marta Calcopietro así también, es. Y un montón de cositas. Si nos quieren mandar mensajes, ¿dónde lo pueden hacer?
Primero en la UNEOC nos pueden seguir, nos pueden mirar en vivo, como siempre, ahí en nuestro canal de YouTube, y si no, en el 221-508-2447, ese es nuestro número de WhatsApp, y en todas las redes sociales, @launeoc.
Bueno, muy bien, estamos hasta las 10 de la mañana. Escuchamos una canción, hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Dormiste poco?
Te olvidaste el desayuno.
El país sigue igual.
Tranquilo, tranquilo. empezó Cuenta Regresiva.
Ya empezó Cuenta Regresiva.
Pero si tenés un poco de piedad, vas a olvidar tu ser, esa forma de deidad, mi droga mágica. Y yo voy a vestir con frivolidad mi fina colección de pieles para despuntar el vicio aquel de lo popular, como corresponde junto a vos. Enamorar como corresponde siempre a vos.
De Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Mayor y Zanini. Esta semana aprovecha galletitas clásicas cerealitas por 212 gramos, 889 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en vinos, shampoo y acondicionadores. Fíjense del 18 al 24 de agosto y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
IUMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademecum. Conocé el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días, en el medio del colectivo.
Al fondo, ¡qué lugar!
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
Pero es que estás en el medio.
Pero es que claro, se acabo de decir que la UNE en el medio.
Diciendo,
pero... No, pero yo llegué primero, no, no, correr. No. Estoy en el medio,
bueno,
yo.
Estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero estás.
Es mi prime.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
Sé que era un buen momento para navegar por el reino del mal. No buscaba nada y te encontré. Te tenía sin saber.
Nunca imaginé que ibas a ser vos, ni en el plano surreal. Consideraba dicha posibilidad
hasta que te vi mano contra mano, verde alrededor, banco congelado, siento tu calor y tu perfume se me impregna, se quedó.
Thank you.
estallas, descontrolas mi volcán emocional. Con tu nieve me empapas, tu cordillera se hace más fuerte que el mar. Y tu viento sur cosecha el prejuicio, ese que sembré en el precipicio. En cenizas transformas estereotipos que ya no funcionan más.
Estás en la 97.1.
Seguimos con más cuenta regresiva.
A las 8:43 de la mañana le damos la bienvenida a nuestro compañero Juan Canales. Ya vino Canales.
Bienvenido, Canales.
Lo trajo la lluvia.
Anticipándome.
En la pincharrata, bien.
Al partido de estudiantes de mañana.
La traes un día antes.
Que me diga algo,
no, la traes un día antes. Está bien. No, no, está bien, está bien, está bien. No,
capaz que mañana la traigo de vuelta, ¿qué sabes?
Bueno.
¿Te trajo el agua, Juancito?
Sí, odio los días de lluvia. Ya de por sí los odio y encima hacen todo más complicado. El tránsito más lento, más difícil encontrar estacionamiento.
Bueno, pero estacionaste, lo dejaste.
Estacioné
bien.
Estacioné mágicamente, recién les contaba, hice
bien.
Una clase magistral de estacionamiento y aquí estoy para hablar de deportes, sobre todo de fútbol.
¿Qué pasó?
Y bueno, ayer se cerró la quinta fecha del fútbol argentino con dos resultados que creo yo que a Gimnasia le sientan bien, pensando en la tabla de abajo, ¿no es cierto? Porque Sarmiento de Junín, que ganaba 2-0, le pasó parecido al Pincha, pero no lo perdió. Se lo terminó empatando el Atlético Tucumán en Junín. Minuto 87 y minuto 93, bien. Carlitos Sauqui, el ex estudiante de La Plata,
sí,
le dio el empate al conjunto tucumano.
Mirá, no sabía que estaba ahí, Carlos.
El equipo de Carlos Tevez, que no viene para nada bien el conjunto cordobés. De hecho,
¿qué?
Es uno de los que está peleando el descenso.
No,
la tabla,
no te puedo creer.
Anual, junto con San Martín San Juan, que fue el rival de ayer. Bueno, fue empate 0-0, así que digo, también es un resultado que le sienta bien a Gimnasia, pensando en alejarse un poquito,
claro,
de los de abajo y estar más tranquilo. Hay que hablar de Copa Libertadores.
Hablemos.
Porque hoy va a estar arrancando ya los partidos de vuelta. Hoy juega Vélez ante Fortaleza a las 19 horas. Empataron 0-0 en la ida. Hoy definen en el Amalfitani. Hay que ver si el tiempo lo permite y cómo va a estar también la cancha, porque te cambia.
Pesada.
Y te cambia los papeles también, ¿no? Yo siempre digo, la lluvia, sí, el barro, pareja
es el
para
Vélez
abajo, a las 19.
Y el
después juega San Pablo Atlético Nacional. Oh, lindo partido, lindo. También. También empataron 0-0. Juegan en Brasil hoy. Y Racing con Peñarol, partido de
partidazo.
Copa, si los hay, con lluvia, va a estar explotado.
Último turno ese.
Último turno, 21:30, muy tarde va a terminar, muy tarde. Feo irte de la cancha hoy. Frío,
pesadito.
Lluvia.
No, no va a ser frío, pero sí está pesado, va a llover todo el día.
Horrible.
La cancha va a estar pesada.
Pero
va
bueno,
estar
va a ser un poco épico ya.
Va a ser bien Copa Libertadores.
Sí, vaticinan un gran, gran recibimiento para la academia.
Porque va a haber buen recibimiento.
Recordemos que la academia perdió 1-0 en Uruguay.
Sí. Ahí,
sí,
fino.
No jugó bien Racing.
Va a haber buen recibimiento, va a haber patadas garantizadas,
sí,
patadas, y va a haber barro. O sea, hoy va a ser un partido de
sí,
Libertadores.
Viste que ya el
claro,
barro,
con mucho barro.
Vos viste que el barro ya, como las canchas son tan
no, iba a haber barro,
tan bajito el pasto, casi, viste, algunos
sí,
mechan
verdad,
entre sintético y artificial,
sí,
que ya no es como antes, como decías. Era un lodo.
Lodazal.
Claro. Hoy es cierto que puede haber barro,
hoy
mucha
haber
agua
barro,
seguro, pero ya no es como antes que no se podía ni jugar. Así que bueno, veremos.
¿Cuántos expulsados
tampoco
hoy?
Tampoco es que llovió tanto por ahora, digamos. El drenaje que tienen las canchas con esta lluvia que cayó, está bien. ¿Cuántos
por ahora
expulsados? Por ahora, por eso ahora digo, por ahora está bastante bien.
¿Cuántos
qué
expulsados en ese partido?
Hoy,
dos. Yo hoy pensaba...
¿Le ponés un pleno rojo?
Hoy temprano pensaba, tres expulsados va a tener ese partido.
¿A Marquitos R?
Sí, porque va a estar duro, va a estar picado, va a estar picante.
Sí, sí.
Va a estar picante. Va a estar picante.
Con un 1-0 arriba y va a estar cerrado.
Va a estar cerradito.
Con una predisposición.
Va a
pelear.
Va a defender ese 1-0. Y sí. Ey, a ver, fútbol, son equipos clásicos de Copa Libertadores. Además, Peñarol, el equipo uruguayo, siempre es un rival duro desde lo físico, caracterizado por, bueno, un juego poco brusco, ¿no? Sobre todo históricamente en Copa Libertadores. Pero bueno, tiene jugadores también para jugar bien.
Por algo está
y después
ahí,
vamos anticipándonos también un poquito lo que va a suceder mañana, porque juega Estudiantes con Cerro, lo veníamos hablando, con Cerro Porteño, partido de vuelta.
¿Dónde juegan?
Aquí.
Acá en La Plata.
En uno, ¿va?
¿Tenemos
¿va
titulares?
¿Va el señor?
Ya, lo hablamos 28.000 veces.
Ya me queda claro que no va porque está la presentación de
solo quería de remarcar
Malena,
que no iba.
Ya lo dijo solo un montón de veces.
Pero era para remarcar la ausencia.
No ir a un partido. Juanchi,
yo no voy a ningún lado. Y soy hincha igual.
Listo, lo voy a dejar ahí. No vamos a,
¿vos decís a qué
no
cacho?
Vamos a pelear. ¿Eh?
¿Vos decís si vas o no vas?
Yo sí.
Sí, él lo cuenta. Claro, fue con Rosario.
Claro, siempre.
Dale, dale.
Sí.
Bueno,
sí,
no importa. Mejor, sí. Repasamos la probable formación, al menos lo que viene practicando. Y hay una baja confirmada en Estudiantes. Lamentablemente, ya salió el parte médico por parte del pincha Eric Mesa, lateral derecho. Tiene una lesión muscular en el posterior del muslo derecho. Así que ya está descartado para mañana.
Algunos que dijeron, bueno.
Sí, hay algunos que no lo quieren.
No pasa
tanto.
Nada. Está qué mal. Malo.
Sí, bueno, digo lo que dijeron.
Es importante, es importante. Si está bien, es importante. Bueno,
algo
Román Gómez, que el otro día.
En un tiempo se recupera.
Claro, Román Gómez, que el otro día fue titular, el chico de 21 años, que metió un gol el fin de semana, va a ser quien lo reemplace. Después creo que no hay grandes sorpresas. Bueno, se va a meter Mikel Amondarain seguramente en el equipo. Muslera va a ser el arquero. Gómez, González Pires, Rodríguez y Arzamendia. El ruso Azcacíbar. Amondarain, Medina, Palacios, Cetré y Guido Carrillo, los probables 11 de mañana para recibir a Cerro Porteño. Hoy también hay.
Está bueno, mirá cómo la decís a la formación de Estudiantes, en el sentido de que por ahí hace un mes una formación titular no la tenías tan de memoria, ¿no? Hoy Estudiantes.
Tampoco la tenía Domínguez.
No, es cierto, lógico. Pero hoy, más o menos, sabés cómo va a formar Estudiantes.
Y porque cuando agarrás cierta regularidad, viste que los técnicos
empiezan. No es poca cosa.
Está bueno.
No es poca cosa.
Cuando vos empezás a encontrar un equipo.
Cuando cambia, es que no están las cosas.
Hizo igual, un cambio hizo, pero más sutil. Por Copa Sudamericana, hoy juega Huracán de local a las 19 contra 11 Caldas. Perdió 1-0 en la ida, así que tiene que revertir ese resultado.
¿Local, dijiste?
Local. Después hay otros partidos, Fluminense, América de Cali, Mushuc Runá. Contra Independiente del Valle.
¿De dónde son?
Sí, lo hablamos. De Ecuador.
Ya lo sé, pero no me acuerdo.
Sí.
Ok.
Bueno, así que eso por la jornada de hoy. Ayer salió la lista de la selección argentina.
La lista.
Para la próxima y última doble fecha de eliminatorias. Probablemente lo que sea los dos últimos partidos de eliminatorias para Lionel Messi. El último como local. Así que hay que estar atentos. Juega con Venezuela el 4. En el Monumental y con Ecuador el 9.
4 de septiembre.
Claro, y con Ecuador el 9 de visitante. La despedida de Lionel. En partidos oficiales, ¿no? Porque por ahí después seguramente algún amistoso haya, pero oficialmente y en eliminatoria será el último. Dentro de la lista previa de ahí
no
va.
No me animaría tampoco a decir el último. ¿Yo?
¿Para otra eliminatoria más?
No me animaría.
Ya está.
Yo no me animaría.
¿Esos son todos los convocados?
¿Eh?
Sí, todos.
Salvo que juegue uno como despedida. Decís,
claro,
pero
claro.
En el medio hay un mundial.
Y bueno,
un
bueno. Falta yo te digo lo que yo no me animaría.
Esos falta son los convocados.
No te digo otra cosa.
Ahí, bueno, dentro de las sorpresas tenemos a José Manuel López, el Flaco López, que hoy está jugando en el Palmeiras. Es una de las sorpresas, jugador que jugó aquí en.
No lo tengo mucho.
Jugó aquí en La Plata, en San Lorenzo de Villacastel. Y bueno, la verdad que fue de a poquito. Hoy está teniendo un buen presente en el Palmeiras. Y
está Julián,
está
obvio.
Dentro de esta convocatoria, puede después quedar afuera. Está Julián, obviamente.
No
está Enzo Fernández porque está expulsado. Le dieron dos fechas, así que no está en esta doble jornada. Sí está Mastantuono, obviamente. Está Alan Varela, el ex Boca, que está en el Porto hoy en día. Y no está el Colo Barco. ¿Saben quién vuelve?
¿Quién?
Para mí me sorprendió. El Huevo Acuña... y Montiel. ¿Mirá? Los dos laterales titulares en su momento con Scaloni, que habían perdido bastante terreno desde su regreso a la Argentina. Mm. Bueno, los vuelve a convocar. A mí me llama la atención. Genial. Para mí ahí hay que encontrar
Paredes también.
Una renovación. Paredes, pero nunca dejó de estar.
Está bien, pero digo, los jugadores que están acá en Argentina y son campeones del mundo.
Sí, está el Diablito Echeverri, que no está teniendo lugar tampoco en el City. Se está viendo si se va a otro club.
Le vendría bien
a préstamo.
Uno
y sí, porque no.
Premier más tranquilo, ¿no? El no. City tiene mucho.
Y va a
ser difícil.
Poco y nada. Así que bueno, veremos. En un ratito les cuento otras
cositas. Dale, perfecto. En un ratito seguimos con más información de deporte. Estamos en cuenta regresiva hasta las 10 de la mañana.
Cuenta regresiva. La data más importante para que salgas al mundo sabiendo que está más o menos como lo dejamos ayer.
Y vamos a hablar con Oscar El Colo de Isasi, es candidato a diputado nacional en la lista de Fuerza Patria para las elecciones nacionales, por supuesto, del próximo 26 de octubre. Así que vamos a charlar un ratito con él. Hola, Colo, ¿cómo estás? Ignacio y Rocío, te saludamos por aquí.
¿Cómo les va a ustedes?
Muy bien. ¿Todo bien?
Bien, sí, con la complejidad de la época, pero bien.
¿Cómo ha empezado esta campaña, si se quiere? Bueno, se oficializaron las listas el domingo. Sos parte, ¿no?, de los candidatos y candidatas que van a pelear por tener una banca en el Congreso de la Nación. Bueno, ¿cómo estás viendo el contexto?
Sí, primero para mí es una alegría, una responsabilidad poder estar dentro de los 35 dirigentes y dirigentas que van a dar la disputa electoral en el principal distrito del país contra la motosierra de Milei. Uh-huh. Lo hacemos cotidianamente en las calles y ahora hacerlo en el plano político electoral nos aumenta la responsabilidad, pero también la alegría y el orgullo de lo que representamos, que es a trabajadores y trabajadoras organizados que nunca dudamos desde que asumió Javier Milei esta política de entrega, justa y saqueo, decía nunca dudamos de darlo, digamos, ¿no? En la más amplia unidad. Así que bueno, eso primero. ¿Cómo veo el contexto? Bueno, complejo, porque nuestro pueblo está sufriendo y esto es fruto directo de las políticas de Javier Milei que planteé anteriormente. En la provincia de Buenos Aires la asfixia es permanente y cada vez se profundiza más a través del robo que se hace de los recursos que le pertenecen a la provincia, que tendrían que ser devueltos como coparticipación o como fruto de los acuerdos y leyes. Y eso hace que nuestra gente tenga aún más padecimiento, porque por un lado la crisis económica, la recesión, surge o que irradian las políticas nacionales, impactan directamente en el hombre y la mujer, y el desfinanciamiento que se está haciendo la provincia profundiza aún más ese camino. Pero lejos de hacer terapia con vos, lo estamos enfrentando en la calle y lo vamos a enfrentar electoralmente, y confiamos mucho en que vamos a derrotar a las huestes de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, y que además vamos a construir un dato político que no solo es, sino que vamos a poner de pie un incipiente camino cara al 2027, y yo confío mucho en la construcción de una alternativa política feminista que a más tardar el 2027 alumbre un nuevo tiempo en la Argentina y termine con esta noche tremendamente negra que estamos transitando día a día, ¿no?
Oscar, esa semana previa se habló mucho de quiénes iban a estar, cómo, en qué lugar. Se habló, obviamente, de tu presencia. A último momento no se sabía. ¿Vos cuándo te enteraste que ibas a integrar la lista de candidatos?
El sábado, ya bueno, durante la semana, fundamentalmente, Axel planteaba esa posibilidad. El sábado me lo comunicaron, el sábado del domingo en realidad, sí. A las 12:30 fuimos a firmar, y bueno, se concretó, no bien terminaron los plazos de integración de la lista.
Y la otra pregunta es cómo viste la conformación estos días previos a que se sepa la lista, cómo evaluás ese proceso, bueno, que nosotros hablamos de unidad y de una lista única, ¿no?
Mira, cuando hay una derrota, como fue la última que tuvimos en las elecciones generales con Javier Milei, que es conocido por todos, no me voy a detener en eso, lo que prima es la fragmentación, la división y la dispersión, porque la data no genera unidad, genera dispersión. Y genera debates que son legítimos, que hay que seguir dándolos, pero a veces no se procesan correctamente y nos debilitan aún más. Entonces, a partir de ahí hubo todo un proceso que todos vivimos. Para mí la unidad tiene un valor estratégico, sobre todo cuando hay estrategia de la división del otro lado, nos estudian, nos ponen debates por sus medios de comunicación para que terminemos fracturados. Bueno, ante esa estrategia de la división, el primer valor que quiero poner sobre la mesa es la unidad alcanzada, tanto en términos provinciales y distritales como en términos nacionales. Para mí eso es clave. Y entonces se podrá decir, me gustaba más este, me gustaba más otro, pero para mí era muy difícil acceder a este camino de unidad por las razones que planteé anteriormente. La derrota plantea automáticamente la fragmentación y la división. Bueno, fuimos capaces de construir la unidad más amplia posible y este es el primer dato que yo quiero poner sobre la mesa. Vamos a enfrentar a Milei en unidad y este no es un dato menor. Después, Diana como candidato indudablemente le pone prestigio a la lista, es un hombre de muchísima trayectoria, un tipo que a mí por lo menos me parece que es muy positivo para cualquier armado que tenga que ver con la soberanía, con el trabajo digno, con la producción, y después hay que ir a buscar a la gente. Yo estoy convencido que esta elección se gana si somos capaces de ir a buscar a la gente casa por casa, lugar de trabajo por lugar de trabajo. Y lo voy a fundamentar, si me lo permitís.
Sí, por supuesto.
No quiero caer en la nostalgia. Yo creo que las redes sociales son claves. Hay que seguir manteniéndola, hay que seguir estudiándola, hay que seguir interviniendo acertadamente. Pero me parece que con eso no alcanza hoy. Que si no vamos a buscar a la gente casa por casa, va a haber un altísimo porcentaje que no va a ir a votar, que no está de acuerdo con Milei, que la está pasando muy mal, pero que como esto es, empieza a ser la construcción de una alternativa incipiente, tampoco termina siendo del todo seductora. Entonces, es muy importante ir a hablar con la gente, como la vieja militancia, ir casa por casa, sector por sector. Persona que va a votar y que no iba a votar, yo estoy convencido que de 10, 8 van a votar en contra de la motosierra en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, si eso sucede, vamos a lograr un triunfo que tiene un valor no solo presente, sino potencial. El valor presente es que no entre la motosierra, y el valor potencial es que habremos prendido una lucecita de cara a la construcción de una alternativa para el 2020 en las elecciones generales presidenciales. Y en esto, obviamente, quiero reivindicar la tarea, el esfuerzo para la construcción de la unidad que ha tenido el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Colo, vos venís de procedencia, bueno, de la militancia sindical. En la lista hay varios diputadas, candidatos a diputados y diputadas que vienen del sindicalismo, ¿no? Pienso en Hugo Moyano, en Yasky, en Vanessa Siley. ¿Va a ser importante la conformación de un bloque de Fuerza Patria